Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, como hacemos habitualmente, un día a la semana. Hoy tendremos tiempo para abordar la actualidad del conjunto rojiblanco en tertulia, después de que el Atleti disputara ayer su partido de Champions, primera victoria, 3-1 ante el Caraba. Una de las noticias tristes, uno de los contratiempos del partido, fue la lesión de Iñaki Williams. Ya tenemos parte médico. El jugador, que fue sustituido en el minuto 38 de la primera parte, bueno, pues tiene una lesión en la musculatura aductora de su pierna derecha. Ha comenzado ya su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución. No se establecen plazos, como viene siendo ya norma habitual en los últimos tiempos. Pues ese es el alcance de la lesión de Iñaki Williams, que ha pasado de no lesionarse nunca a esto, a por rachas muchas veces, bueno, pues a tener dos prácticamente seguidas. Saludamos a nuestros contertulios del día. Iñaki Población, buenas noches. Ander Población, perdón, buenas noches.
Apagón.
Itziar Berriatua, buenas noches.
Buenas noches.
Y Gonza Sever, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Hoy tenemos tertulia low cost, más pequeñita. La vamos estirando. Lo de los últimos tiempos con la tertulia es tremendo. Y todo culpa mía, ¿eh? Asumo la responsabilidad en primera persona. Bueno, culpa mía y del amor.
Ah,
¿cómo? Ha sido también culpa del amor. Y Goncha ya sabe por qué lo digo.
Espero que no esté oyendo.
Dicho lo cual, es que me meto en unos charcos yo solo. Dicho lo cual.
Bueno, vamos a dar la noticia, ¿no?
¿Qué noticia?
Joder, que hoy el presidente ha dado las insignias.
¡Hombre!
De 50 y 75 años de socio.
¿Y tú tienes la de 75? No.
No.
Ah, vale.
Sí, hoy así a la tarde,
cabrón.
A las 5 de la tarde, Samamés.
Oye, por favor, esa lengua.
No sé, no,
venir aquí a insultar al presentador, no puede ser.
Yo no he sido.
Ya, por eso.
No he sido yo. Pobre, bueno, hombre, ¿y qué se de 75.
¿Qué se siente al tener la medalla de...?
Si no me la han dado, si no he ido.
No, sí,
que lo va a contar en primera persona qué tal ha sido el acto.
¿Esa es la ilusión que te hace, cumplir 51 años de socio?
No podía ir. Ha sido una lástima, coincidía con otra cosa, otra obligación que tenía, y entonces no pude ir. Pero bueno, sí, ha sido hoy a las 5 de la tarde. Y el sábado, bueno, porque hablé por teléfono y me dijeron que el sábado los que quisieran, de los socios y socias que han cumplido 50 o 75 años de socio, que iban a salir al campo, a Samamés, a saludar a la afición.
Y tampoco vas a estar.
No. Y no voy a estar y no es algo, no sé, no.
Yo creo que hoy no ha sido porque has estado muy bajo.
Eso. Pero no, lo del sábado, este fin de semana no estoy, entonces no
podría
salir.
Yo tiro con bala siempre, chía.
Lo que decía, que ese sábado tengo un compromiso, entonces no iba a ir al partido. Y entonces, aunque hubiese podido ir, creo que no hubiese decidido salir al campo a saludar. No sé, me da un poco de pudor, no sé cómo llamarlo. No.
Estás todos los martes en YouTube y luego te da pudor salir a San Mamés.
Sí, no sé, no. Que igual luego hubiese llegado el momento y me lo hubiese pensado y tal, pero así de entrada, lo primero que me vino a la cabeza fue decir, no salgo.
¿Tú piensas que cuando cumplas 75 años de socio lo vas a tener más difícil para salir?
Bueno,
sobre todo solo.
Igual me sacan en silla de ruedas, vete tú a saber.
Por eso.
No, pero bueno, que no sé, ya te digo, fue cosa de primera impresión. Digo, no quiero salir.
Te dio vértigo, ¿eh?
Sí, no me digas por qué. Igual si me dicen, vamos a echar un partido fulbito, igual sí.
Igual sí, pero para eso hay que pagar, creo.
Ya. Pero te voy a decir que igual a jugar, aunque sea que hubiese durado 3 minutos como mucho, sí, eso igual sí, pero salir, no sé, me hubiese dado un poco de pudor.
¿Pero la idea qué es? ¿Saludar al público antes del partido?
Antes del partido.
Ah, antes del partido.
Sí, lo típico, me imagino, salir al centro del campo, ¿no?
Creo que era antes del partido.
Mejor algún tipo de
pase. No salir con los jugadores, ¿no? Sería igual
no,
antes.
No, es como lo entiendo, yo lo entendí por lo menos cuando hablé por teléfono, que era un tipo, parecía lo del saque de honor, o sea que
sí, que os harán un pasillito los jugadores, tal, y
saludas y te vuelves para adentro. Eso es lo que yo entendí, no creo que fuera al final, porque al final no se queda nadie. Quiero decir, no tiene mucho sentido que la hagan cuando acabe el partido.
No, tiene que ser antes.
Entonces, yo creo que es antes un poco, pues eso, como ha salido alguna trainera o ha salido algún deportista y tal a saludar, o un equipo que ha ganado algún campeonato ha salido a saludar, pues yo creo que algo así. No, me parece buena idea, ojo, ¿eh? Pero a mí personalmente, pues que me daba eso, un poco de cosa, de pudor.
Nos centramos en lo deportivo. La victoria ayer ante el Karabakh. Ander.
Bueno, pues yo creo que íbamos al partido pensando que era una final por la necesidad que había de conseguir la victoria en cuanto a clasificación en la Champions. Y bueno, las sensaciones sí que fueron mejores, pero lo importante es la victoria. Yo creo que era necesario, más que nada, no solo por tener alguna opción de clasificarse, que aún yo creo que sigue siendo complicado, más que nada porque el calendario que queda es difícil. Pero bueno, al final encontrar sensaciones, que Guruceta vuelva a marcar, que ya tengamos dos futbolistas diferentes que han marcado más de un gol en este comienzo de liga, aunque sea raro, que el equipo gane. Es cierto que a lo mejor hubo un desgaste grande del partido y bueno, al final jugaron muchos jugadores que se pueden considerar de ese bloque A, pero yo soy de los que piensa que se afronta mejor un partido posterior en liga estando un poco más cansado, pero con una victoria en la mochila, que no con malas sensaciones, con un posible empate, imaginemos que Yuri no salva ese balón. Yo creo que es mucho más positivo irte con esta sensación y a lo mejor pues habrá que rotar, ¿no? Porque los jugadores son humanos y no son superhéroes, y más aún cuando la liga parece que no quiere ayudar mucho en el tema de horarios, pero sí que pienso que va a ayudar mucho la victoria.
A ver, sí. Yo creo que esta tertulia no tiene nada que ver hoy a hacerla el jueves que si hubiésemos estado hablando el martes antes del partido de ayer, porque después de la imagen que vimos en liga el sábado, las sensaciones, aunque la gente está ilusionada con la Champions, pero creo que estamos un poco desconectados porque nos habíamos llevado como dos grandes decepciones, aunque dentro de esa posible quiniela que hubiésemos hecho todos antes de empezar la Champions, creo que eran partidos muy difíciles de ganar, como el del PSG que nos queda todavía, ¿no? Estaban entre las opciones de derrota o era la posibilidad mayor dentro de los rivales que tenemos, ¿no? De perder contra ellos. Y la gente a lo mejor está un poco desilusionada. Y creo que la victoria de ayer nos ha dado un poco de luz, nos ha dado un poco de ilusión, nos ha generado como esas ganas de reengancharnos a una competición que creo que es muy bonita, que trae, bueno, te trae equipos muy importantes y te marca un nivel, no una exigencia muy alta. Y así que yo fui el otro día, o sea, fui ayer al campo con la ilusión de mi vida y a los 45 o 50 segundos se me fue al garete, así en un momento. En la cara que se nos quedó, me imagino que a todos, o sea, a mí, a vosotros me imagino que igual, fue una sensación que dije, mira, es como, no sé, baja la persiana, ¿no? Apagamos las luces y nos vamos a casa. Pero dices, no, a ver, no puede ser, o sea, esto no puede ser. Pero sí que fue un varapalo importante, o sea, no nos lo esperábamos porque no te esperas ese error defensivo que tienen entre Paredes y Laporte, que que te metan ese gol, que es que hasta te da la sensación que le da tiempo. Yo lo vi, a lo mejor yo tuve desde el campo la perspectiva de que lo vi como en cámara lenta, que le dio tiempo a pensar y todo delante, se quedó delante de Unai Simón, le dio tiempo a pensar, ¿sabes? Y dije, no puede ser, o sea, si es que lo, o sea, imposible. Así que me quedo con lo primero positivo que me quedo después de toda esta temporada que llevamos es que el equipo no se vino abajo. Conseguimos no remontar, ganar y tal, pero sí, no fue el inicio esperado por nadie. Creo que hicimos, bueno, yo creo que este partido, si sumamos todas las ocasiones que hemos hecho durante toda la temporada, creo que iguala, porque será de los partidos con más ocasiones, con más tiros a puerta, con más llegada, con más robo, porque creo que aunque durante mucha gran parte del partido, muchos minutos, fue un poco correcalle, ¿no? Estábamos muy desordenados, ellos te presionaban, perdías, luego tú conseguías también robarles el balón, no sé, fue como a veces un poco loco el partido, pero creo que dominamos gran parte del encuentro y las sensaciones para mí fueron buenas. Me encantó que Guru marcase después de no sé cuánto tiempo, que vise puerta, ¿no? Que eso le va a dar muchísima confianza, que es lo que un delantero necesita, ¿no? En estos casos. Y creo que hay jugadores en que su actuación, lo de Rego, ya hemos hablado aquí en la tertulia de sus cualidades no solo físicas, sino el fútbol que ve. Creo que es un jugador que cuando recibe el balón ya sabe dónde están los compañeros. Creo que es un jugador que tiene fútbol, que ve fútbol y que tiene muy buenas cualidades físicas, porque tiene una altura, tiene una envergadura que creo que se puede hacer muy muy poderoso con el tiempo, porque es un chavalín que acaba de debutar, que si sigue así y si consigue tener ritmo de primera división, creo que va a poder hacer, no sé, una historia, vamos a decirlo así, ¿no? Conseguir llegar al primer equipo, ¿no? Mantenerse, pero bueno, que eso también habrá que verlo, que luego nunca se sabe, pero creo que es un jugadorazo. Así que me quedo con unas sensaciones, por eso digo que si hubiésemos hablado el martes estaríamos todos, bueno, sin ganas de hablar, ¿no? Porque fue horrible la imagen que dimos contra el Elche, pero después de lo de ayer estamos como contentos, ¿no? Como que dices, bueno, algo de luz hay, el equipo sí estábamos achacándole de que no conseguíamos hacer ocasiones, que no conseguíamos mirar puerta, pues oye, el otro día tuvimos ocasiones, podíamos haber metido más de los goles que metimos, lo que pasa que nos cuesta meterlos, nos cuesta tener ahí, no sé, tenemos a veces la pólvora mojada, pero genial, o sea, veo el partido del Getafe con otra perspectiva, vamos a decirlo así.
El socio más contento de todos, el tesorero.
Sí, por los dineros, hombre.
2,7 millones,
¿no?
2,1. 2,1, fíjate.
2,1, ese está un poquito más contento que todos.
Yo me imagino, madre mía.
2,1 millones de euros, que nos vienen fenomenal. Y bueno, pues sí, yo me fijé en la estadística en el descanso, ¿no? Que íbamos empate a uno. 15 remates a portería, que se dice pronto. Fíjate. 15 remates. O sea, y solo dos entre los tres palos. Ellos tenían 5 y uno entre los tres palos, que era el gol. Que era una cosa así. Sí. Entonces dices, joder, y nosotros, claro, dices 15 remates, pero claro, puedes ir al córner. Pero es que de los 15 remates, muchos eran ocasiones claras de gol.
Sí.
O sea, eran ocasiones bastante, bastante claras. Entonces dices, joder. Y en el segundo tiempo hubo un rato que fue parecido, hasta que tuvimos el 2-1, que cuando el 2-1 fue como que vamos a amarrar un poco atrás y ya no fue ese al abordaje que hubo durante muchos minutos. Y ahí fue cuando ellos se vinieron un poco arriba y fue el gol de Yuri, el que no metió pero que quitó.
Sí, madre.
Que casi nos da un infarto a todos. Y luego la jugada del no penalti, que también me dio a mí un infarto, que yo la vi debajo y digo penalti.
Yo le vi también penalti. De lado, yo estoy justo en esa, veo esa portería y es que él hizo el gesto, ¿eh?
Yo tuve miedo.
Es que es súper arriesgado ir ahí al suelo, ¿eh?
Sí, yo vi penalti, yo lo digo penalti. O sea, es que estamos todos que estamos ahí, que fue en la tribuna donde estoy yo, o sea, fue de encima. Y dices, penalti, pero joder, parecía que nadie decía nada, digo, o sea, nadie en el campo, ¿no? Digo, joder, está esperando al VAR.
De hecho,
cuando le llama al VAR y se jodió.
No sé si estando vosotros en el campo os fijasteis, yo que lo vi por la tele, el árbitro se lleva el silbato a la boca.
Nunca hace, sí, hace el gesto.
Se quedó con la cosa, miró al linier y como el linier no levanta la bandera, no pita nada.
Cambia y mueve y pita a córner.
Pero se quedó con la duda de qué pitar.
De hecho, los jugadores del Karabakh se quedan ahí como diciendo, oye, pero si te has llevado el silbato a la boca, ¿qué pasa ahora de repente?
Iba a pitarlo, pero al ver que el asistente de esa zona no levanta la bandera, y supongo que por el pinganillo le diría algo.
El pinganillo le dijeron algo.
No lo pitó.
No, porque luego hace el gesto.
Vamos a esperar al VAR y a ver lo que me dice el VAR.
Hizo el gesto. Hizo luego el gesto de que no era, con los brazos. Pero sí, sí, yo te lo juro que yo hubiese pitado penalti. O sea, yo hubiese pitado penalti. Luego, la verdad es que no he visto la repetición, pero por lo que se ve sí que toca el balón.
Sí, sí que rebaña al final con la punta de la bota, joder. Yuri. Pero vamos, en directo sí que pareció, dio la sensación de ser penalti.
Sí, yo digo, ya verás, penalti, menos mal. Pero bueno, tuvo esas dos jugadas, el amigo Yuri, que hizo buen partido.
Sí, sí, sí.
Estuvo descomunal. Yo me parece que hizo un partidazo, Yuri.
Un buen partido, sí, sí, sí. El más flojo fue Iñaki. Desde la quita del cristal es su kriptonita. Le tiene el cristal en el dedo del pie. Parece que no está tan bien como antes. Creo que los hermanos Williams fueron los de los más flojetes del partido para mí. O sea, de todo el equipo, yo creo que ellos dos, quizás Gorosabel un poco. Pero bueno, el tono del equipo en general fue bueno. Fue bueno, mucha intensidad, muchas ganas.
Gorosabel estuvo flojo, pero estuvo años luz de los hermanos Williams.
Sí.
O sea, a Gorosabel le puedes poner. De Gorosabel se nota mucho más.
A Gorosabel le puedes poner un 6 ayer. Un bien justito, un 5.5, un 6. Pero es que a Iñaki y a Nico, por diferentes motivos, al final de suspenso.
A mí Nico me da la sensación de que está jugando un poco con el freno de mano echado, que es lógico.
O con dolor.
A ver, si un jugador está fuera un mes por un problema físico, vuelve, juega unos minutos y se pasa una semana entera sin entrenar, no puede llegar bien a los partidos. Es que al final tiene que recuperarse del todo, ya no es físicamente, luego es coger
el tono. Y luego es la cabeza, la confianza, claro.
El tono y todo, entonces es normal que esté como está. O sea,
sí, sí, yo no digo que no sea. O sea, esa sensación que tengo, pero que es lógica, en el sentido de que viene de una lesión muscular que es cabrona, con perdón, pero es así, es una lesión difícil, y que en cualquier gesto, pues como le pasó a Iñaki, pues pum, de repente que parece que estás bien y pam, aquello otra vez te vuelve a pinchar. Claro. Entonces yo creo que anda con ese puntito de falta de confianza todavía, de que no se fía de que eso esté curado del todo y que cualquier gesto, cualquier cosa le pueda pegar. Entonces ahí me da la sensación eso, de que igual está contemporizando un poco o midiendo mucho. Y luego que cuando le cambian estaba fundido. O sea, no podía con las botas.
Ya también llevaba 5 minutos.
Que no podía con las botas. Se le veía que estaba boqueando. No podía. Estaba claro. O sea, que el cambio era obligado porque el hombre no podía. O sea, ya se le veía que ya había dado todo lo que tenía y que físicamente, pues, es normal. Ha hecho tres entrenamientos. O sea, ha estado parado. Es lógico que físicamente no esté bien. Pero, bueno, pues el partido. Un buen partido. La verdad es que sí que hubo momentos de descontrol, un poco correcalles, pero en
seguimos
general,
sin saber jugar con un resultado a favor, cosa que ellos nos dieron una clase magistral en el primer tiempo.
O sea, no te creas, muy magistral no fue cuando les has creado 15 ocasiones, o sea.
No, pero me refiero, a mí me sorprende. Y yo ya de cara al árbitro digo, se están riendo de ti. O sea, no sé si te estás dando cuenta. Desde el minuto
pérdida
uno.
Pérdida de tiempo, contemporizando, o sea, bien.
Una
sí,
barbaridad.
Sí, a mí
fue
eso me da mucha.
Fue desesperante.
A mí me da mucha rabia.
Padres se caían al suelo después de que no les tocase nadie. O sea, fue exageradísimo. Sí, que sí, se supone que
fue vergonzoso los 3 minutos que dio.
Ah, sí, en el descanso.
En el descanso, con 2 goles. Y un cambio,
una lesión,
un VAR
y una pausa,
y una pausa de hidratación.
Con la lesión de Williams fue pausa de hidratación prácticamente, ahí sí, para recomponer.
Encima era en el mejor momento, estábamos en el mejor momento, porque ellos ya estaban pidiendo irse al vestuario, ¿no? Porque, o sea, no parábamos de atacar, no parábamos de tener ocasiones, estábamos como en ese momento dulce, y ya a mí también los 3 minutos me parecieron muy pocos, porque yo quería, a ver, no conseguir
pero
irte como 2-1.
Yo
¿no?
os digo una cosa, firmaba arbitrajes como este para todos los partidos, ¿eh? De
no,
liga
no,
y de
tenido,
todo.
Hemos tenido muchos peores.
El arbitraje en general estuvo muy bien. O sea, sí, como todo el mundo, con sus cositas, pero joder, ¿dónde hay que firmar?
Hombre,
o sea,
es que después de lo que vimos con la acción contra el Mallorca, el portero entrando a la Maruán, y lo del otro día en Elche, es que al final el nivel de la liga está bajísimo.
Y también en Champions hemos vivido dobles arbitrajes, que parecía que en el primer tiempo. ¿Quién fue? No sé si. Dos partidos.
Ahí me suena que en Roma.
Que fue. Uno
fue
parecía
Europa
que. O sea, me refiero. No. Este mismo año en Champions, uno de los árbitros en el primer tiempo era todo seguir. Y en el segundo solo se pasó todo el rato pitándonos todo.
Sí,
yo
Arsenal,
no sé si fue. Yo creo que fue el Arsenal
casa.
En casa. Que parecía que nos lo habían cambiado en el descanso. O sea, eso me parece también.
Pues que el arbitraje. Ya firmó mayor. Arbitraje es así.
Sí.
A mí sí que en
tampoco
general...
fue un partido en el fondo duro, quiero decir. No hubo faltas o así, cosas que... Más hubo pérdidas de tiempo, faltas imaginarias que parecía... ¿Sabes? Como que se caían un poco para perder
sí,
tiempo.
Sí, pero
que...
alguna jugada igual podía haber sacado tarjeta y no lo hizo, contemporizó bien. En las jugadas polémicas el tío se esperó, se tomó su tiempo, estuvo calma, o sea, esperó a que ver le decía al VAR, porque hubo una jugada en el primer tiempo de Nico, en Sunset, que se queda solo y en vez de chutar, centra.
Sí.
Claro,
sí.
Yo me quedé viendo a Sunset pensando que iba a chutar y no vi qué pasó con Nico. Vi que estaba en el suelo y que se quejaba de una patada. El tío protestando que era penalti. Y el tío no pitó nada y estaba así.
Sí, esperando.
Esperando. Y cuando el VAR le dijo tal, dijo, saca de puerta.
Sí, sí que parece como que le pisa abajo a Nico, pero para mí no es suficiente para penalti porque que encima
el
balón no le llegaba en la vida. El balón
ya había salido, ¿no? Ya casi.
Sí, yo por bajar un poco el suflé sí que me sorprendió, ¿no? Porque el Karabakh venía con 6 puntos, no sé qué partidos planteó contra el Benfica y el Copenhague, pero defensivamente a mí me parece un equipo malísimo,
flojo,
pero muy mal, o sea, de lo peor de primera división, incluso de segunda. O sea, daba la sensación de que querían defender, pero al mismo tiempo parecía que se desordenaban. En el gol de Guruceta, el primer gol, los 4 defensores, cada uno está a una altura distinta. O sea, yo
sí,
creo que...
No tiras la línea de fuera de juego, no sabes, es como de básico,
es que,
¿no?
Es que, ya no sabes hacer eso. Es que esa jugada es curiosa porque están colocados, es decir, no es una contra.
No, están colocados.
Están posicional, están presionando arriba y están en medio campo. Y se te cuela uno así, joder, o sea, dices, coño, qué mal, ¿no? O sea, qué mal habéis hecho.
Y que luego que tampoco necesitó el equipo, digamos, trenzar combinaciones muy rápidas, cambiar de lado a lado. O sea, yo creo que el Atleti cuando juntaba 3 pases y llegaba a banda, Sánchez recibía muchas veces cómodo, aunque luego con balón pues no estuvo tan preciso como el año pasado. O sea, yo creo que el Atleti llegó... yo creo que los jugadores estarían sorprendidos ellos mismos porque se veían en situaciones de marcar gol y yo creo que el hecho de no haber tenido ocasiones claras, por ejemplo, contra el Elche, pues son situaciones que a lo mejor ahora mismo no las tienen naturalizadas como el año pasado y por eso se falló tanto. Luego en ataque sí que también he escuchado, ¿no?, que el Karabakh a lo mejor ahí sí que era... Pero yo creo que era más que nada porque con lo malo que lo hacían en un lado, al final en el otro llegaban con facilidad y te sorprendían. Pero vamos, yo creo que también defensivamente el Athletic no me gustó. Yo creo que más allá del primer gol, hubo tramos en el primer tiempo que parecía que el Karabakh, al igual que el Atleti, cuando podían correr, yo creo que nos pillaban con el equipo muy partido, con los mediocentros muy arriba, y daban sensación de peligro muy fácil.
Hubo una jugada que estaba Gorosabel de extremo, Iñaki se había metido al centro, los dos mediocentros estaban al borde del área, entonces salen corriendo y estaban 3 defensas. Contra 4 que subían corriendo. Y dices, ¿dónde está todos? Están todos en el área. Entonces hubo desequilibrios. Hubo desequilibrios en momentos puntuales. Y eso, ahí fue un poco cuando se ve el
y yo creo que también es un poco la sensación ahora mismo que tenemos de desconfianza, ¿no? Nos han estado haciendo gol fácil. Y yo creo que a poco que llegasen...
Pero gol fácil y goles extraños.
Sí, goles era una suma. Sí,
además,
sí, pero lo mismo que te digo, que el gol que nos meten.
Pues eso.
Ellos dos, Paredes que despeja, le da a la pone en el pecho
pies.
Y le cae a él. O sea, es como, pues ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay una desconfianza y un run ahora mismo que a lo poco que se acercasen estábamos todos como, ¿sabes? Porque llegan y nos, un rebote o no sé qué, consiguen marcarnos. Y yo creo que conseguir el tercero fue el momento que dices, porque teníamos la sensación, o ya con lo del tema de Yuri, lo del penalti y eso, dices, es que en un momento te empatan y esto, el punto no vale. O sea, ahora mismo no vale. Ya esto era ganar o ganar. Entonces, hubo como... Durante bastante tiempo estábamos como con mucha tensión en el campo, ¿no? Con esa sensación de... Es que con cualquier chorrada estos te cogen, te empatan el partido y conseguir marcar el tercero fue como... Venga, se acabó. Podemos vivir tranquilo, aunque fuese... Que fue en el 88 o cosas así.
Sí, por ahí.
Bueno,
sí,
por lo menos en los minutos añadidos vivir tranquilos, ¿no? Que eso no estamos muy acostumbrados en Atleti porque parece que tenemos que sufrir como hasta el último segundo.
Ese tercer gol fue el gurugol. O sea, sí, el típico gol de Guruceta.
No pensar.
No, le pega muy rápido, enseguida, ¡boom! Mm. Y yo espero que sea el primero de muchos de ese estilo, porque los marcó hace 2 años, cuando marcó 15 goles, creo que fue, porque los metía así. El año pasado metió, no sé, 7 o la mitad, o 6, 7, pero es que esos balones como el de ayer, que fue a gol, el año pasado se le iban por esto, por un palmo, o sea, se le iban por nada, y el anterior le entraban, entonces este año le ha entrado. Veremos si sigue en la línea de eso, de esos centímetros, que parece que tienes el punto de mira un poco desviado, si van para adentro.
Aún así tuvo más ocasiones también. Recuerdo una de cabeza, un tiro cruzado que le saca
con el pie.
Parece que metió las más difíciles, porque la del primer gol, para mí, aunque sea un mano a mano, tiene mucho mérito, porque tiene que controlar en carrera con la izquierda, da otro toque de aproximación y luego define con la zurda, que él es diestro. O sea, también tiene mérito.
En el campo pareció más fácil de lo que es en la tele.
Sí.
O sea, en el campo da la sensación de que iba con el balón controlado desde medio campo casi y que le iba controlado. Pero no, en la tele se ve que el tío se le queda un poco atrás, le tiene que ver medio de...
Sí, le da como...
Un poco medio de tacón, medio cosa rara para encarrilar el balón, ¿no? La carrera. Entonces, claro, en el campo parece como que lo lleva controlado desde el principio y tal. Y no, en la tele, en la repetición que he visto, tiene que hacer un gesto técnico porque el balón se puede haber quedado atrás. Y entonces, bueno, tiene más mérito del que parecía en principio en directo en el campo. Pero bueno, hay que estar, hay que meterlas. Si no estás y no tienes ocasiones, al final no entran. O sea, es como la lotería. Si no juegas, no te va a tocar.
Tal cual. Y lo de Julio no solo el tema del gol, es el desgaste físico que tiene con el tema de la presión, ¿eh? Y lo de bajar, ayuda, o sea... Una de las cosas, yo creo que en temporadas anteriores, siempre hemos dicho, ¿no?, que una de las cosas que le pide Valverde es presionar, ¿no?, desgastarse, y a mí me parece que ese trabajo y esa labor lo hace muy, muy bien, ¿eh? Y hay que estar, que una de las cosas, uno de los grandes problemas es que cuando llegas ahí para ponerte de delante de portería llegas muy cansado, porque claro, es que llevas durante 90 minutos presionando, porque al final te obliga, ¿no?, en tanto Valverde como el estilo de juego del equipo es presionar, intentar robar. Y no, es que baja a defender, baja a ayudar, baja a hacer una cobertura lateral. Es que son muchas, hace muchas más cosas en el campo. Lo que pasa es que hace un trabajo sucio, vamos a decirlo, que no se ve o a veces no valoras, porque lo que valoras de un delantero son los goles. Y muchas veces de Gurun no creo que le hemos valorado todo ese sacrificio que hace de cara a defender, de cara a presionar, de cara a robar, que lo hace y lo hace bien.
Yo este comentario viene patrocinado por Íñigo Landa. Íñigo, Mikel Vesga lo hizo muy bien ayer.
Sí, estuvo los 15 minutos que estuvo, no sé si estuvo más.
15, sí, lo hizo muy bien.
A mí también me gustó. 11 y 27 minutos de la noche.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar. En Arrandi 9, 94-437-3202.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revipauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revipauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revipauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revipauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revipauto.com.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, De hecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 31 minutos de la noche. Dejamos atrás el partido ante el Carabao y hablamos del partido ante el Elche en tierras alicantinas. Salió con todo Ernesto Valverde, o por lo menos con una alineación muy, muy reconocible. Eso sí, el partido fue lo que fue. ¿Cómo lo visteis?
No tengo comentarios.
Es que con lo contentos que estábamos hablando del partido de Champions, ¿para qué has venido a...?
¡Qué bajona!
Es que eso te va a decir. ¿Por qué?
¿Habéis venido a boicotearme?
No comment, o sea, no hay comentarios. Es
que, si podemos todavía muchas cosas más que comentar, ¿no?
Unai Simón, muy bien.
Suficiente. Sí. Ese es el titular.
¿Por qué estos cambios de cara del equipo? ¿Qué le está pasando este año? Porque el otro día, vuelvo a reiterar, Ernesto Valverde no modificó, no sacó un once estrambótico que digas, no, es que está pensando en este o en otro partido. Sacó un once perfectamente titular en Liga y no terminamos de carburar.
Sí, o sea, a mí el equipo cuando vi la alineación me gustó mucho. Sabíamos de la situación que arrastraban los Williams y teniendo eso de base, pues yo creo que lo demás era un equipo muy reconocible. Luego ya cuando empezó el balón a rodar, es que yo no vi al Athletic en ningún momento. O sea, me dio la sensación de que el equipo no está ni a nivel mental situado en el encuentro que tocaba, que era el del Elche. A lo mejor estaban pensando ya en el del miércoles. Y luego, por otra parte, es que yo creo que el equipo o no estudió al Elche o si lo hizo muy mal. Porque yo creo que Eder Sarabia le comió la tostada a Ernesto en ese sentido. Porque el Elche es un equipo a lo mejor algo diferente a los demás de la liga, a la media, porque juega con tres atrás, porque le gusta salir con balón, y yo creo que el Athletic intentó hacerlo de siempre, pero tampoco haciendo una presión ni muy alta, ni guardando el bloque. Entonces nos quedamos un poco en tierra de nadie, y en ese contexto el Athletic es que no sabía cómo meterle mano al Elche. Hubo un momento que sí que parecía que se empezó a presionar más, y ahí el Elche lo que dijo es, pues junto dos pases atrás, doy el largo sobre Rafa Mir, que caía donde Yuri y a partir de ahí empezaban a jugar también. No se puso solución. En el segundo tiempo, con la entrada de Nico, parece que en esos primeros cinco minutos hubo alguna transición, alguna sensación de peligro, pero vamos, se apagó rápidamente. Lo mejor, lo que comentabas, o sea, yo creo que las paradas de Unai Simón, que nos dieron un punto, porque el partido a nivel general para mí es de perderlo, porque apenas disparamos a puerta, uno solo al final, un disparo de Berenguer. Y eso, destacar el nombre Unai Simón, que yo creo que le venía bien porque no ha arrancado a lo mejor al nivel que nos tenía acostumbrado y yo creo que evidentemente...
Arrancó como el nivel del equipo, ¿no?
O sea, confiamos en él, pero bueno, está claro que siempre a uno pues, le beneficia tener un partido de estas características. Y luego a lo mejor por destacar a un segundo a Rego. Yo creo que Rego entró bien al partido, tuvo ahí 20 minutos... decentes, que tampoco el listón era muy alto, pero bueno, yo no voy a hablar más de este partido.
Es que a poco, es que, a ver, es lo que has dicho, o sea, dice mucho de un partido cuando solo tiras una vez a puerta, que no sé si os vendrán recuerdos, ¿no?, de temporadas pasadas, tirar una vez a puerta en el minuto 91. O sea, es de vergüenza. O sea, sí, no hay más. Y que tu mejor jugador será tu portero. Es que ya dices, o sea, solo con esos dos detalles o con esos dos datos te dice qué tipo de partido tuvimos que ver o tuvimos que sufrir el domingo. Yo solo me voy a quedar con lo positivo que has dicho. Unai ha empezado el nivel, como todo el equipo, o sea, regular. Estábamos hablando y hablamos en tertulias anteriores que había perdido como ese punto de ese portero que te da puntos, ¿no? Y el otro día, pues gracias a él nos llevamos uno. El nivel de este equipo en algunos partidos es de vergüenza. O sea, ni posesión, ni ocasiones, ni nada. Es que no generas nada. O sea, es como si fuese un amistoso de pretemporada por el que pasas de puntillas, como que no entras nunca en el partido, estás como fuera de lugar, el rival te conoce mucho más que tú a él, no tienes, o sea, tu plan B, los cambios de segundo tiempo tampoco mejoran nada, o sea, fue un despropósito todo, o sea, sí. O sea, es que por una parte digo, mira, menos mal que nos llevamos un punto. Peor, o me imagino las sensaciones que se quedarían ellos, ¿sabes? Que dices, es que cómo no les hemos ganado a estos. Es que luego piensas y dices, estos están en Champions, ¿sabes? O sea, que tú lo piensas como equipo rival que te visita el Atlético y dices, pero qué banda son, ¿no? Porque que dices, ¿cómo piensan jugar estos? ¿O cómo piensan ganar un partido en Champions si juegan así, ¿no? O sea, creo que fue horrible. Entonces, ¿qué es cómo puede ser o qué es? ¿Cuáles son los motivos por los que el Athletic parece que en algunos partidos sabe jugar al fútbol y en otros no? Es que no te sabría decir, ¿eh? O sea, ¿qué hay? O sea, si los jugadores son los mismos, menos un par de cambios o pues alguna incorporación nueva, si los jugadores son los mismos, el entrenador es el mismo, ¿qué está pasando? Yo creo que es una sensación mía. Y voy a entrar también el otro día, aunque nos hayamos llevado los 3 puntos en Champions, yo tengo una sensación rara con el estado físico del equipo. Y me voy a quedar con una situación que se dio bastantes veces ayer. Antes pasaba mucho que Unai atajaba un balón y salía como impulsado para sacar rápido y tus jugadores salían corriendo. No, se quedan todos andando. O sea, como que les falta, ¿sabes? Como no están físicamente bien, no tienen esa velocidad, no sales a la contra como salíamos antes. Ya, es que estábamos en el campo con, bueno, pues con los que comparto el asiento, ¿no? Bueno, los asientos de lo, y hablábamos, ¿no ves? Es que decías, ¿ves? Va a salir Unai Simón que parece que va a sacar, ¿no? En largo y no tiene a nadie. No tiene a nadie, ¿por qué? Porque están todos parados mirando. No salen corriendo, no sales a la contra. Entonces, algo hay, llámalo, no sé, X, que algo pasa con el físico de este equipo. No sé si ha habido cambios, la preparación que han pensado que hubiese sido la mejor para esta temporada, para estar X meses del año en un estado en forma, no sé, superior para conseguir tal. No sé lo que han hecho, qué han querido preparar o cómo se han organizado, pero las cosas no están saliendo bien, o sea, sí. Y yo sí que les veo que, es verdad que son la suma de las lesiones, pero menos X jugadores que vamos a decir Jaure, Berenguer al principio que luego se lesionó, el estado en general del equipo no es bueno. O sea, no es bueno. Entonces, el nivel que tenemos a veces no damos porque no llegamos, no tenemos esas contras que teníamos antes, ¿no? Todo esas, o sea, esa presión que hacíamos, eso no nos sale como antes. O sea, es que es así.
Pues menos mal. Estamos ahí a 3 puntos del tercero.
Sí, pero una cosa sí, pero
los de la Real.
Hemos conseguido puntos, sí, pero hemos conseguido puntos, pero tú ves al equipo bien.
No te metas con la Real,
No me meto con la Real, quiero decir.
Que está a 15 días de cumplir uno de sus principales objetivos de la temporada. Pero,
no, yo lo que voy, quiero decir que todo estamos hechos unos zorros y resulta que estamos a 3 puntos del tercero. O sea, que si hubiéramos ganado al Elche,
ya,
pues esos 2 puntos estarías tercero.
O sea, merecemos menos puntos de los que tenemos.
Yo no estoy de acuerdo que merecemos menos puntos de los que tenemos.
Sin mirarlo de la clasificación, puntos y nada. Solo mirando el juego del equipo. ¿A ti no te parece que le falta algo?
Pero bueno, vamos a ver. Estamos condicionados por las lesiones.
Hombre, sí, claro,
muy condicionados.
Hombre.
Para mí hay una lesión de un jugador que es fundamental, que se ha roto para todo el año, que es Prados. Prados es fundamental, porque es el tercer mediocentro titular de este equipo. Son Prados, Jaureguizar y Galarreta. Galarreta está para 60 minutos, o 30. Entonces,
sí, menos mal que no Jaure puede estar jugando ahora mismo casi
todo. Sí, pero llegará un momento en que pete.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Pues porque dentro de la plantilla no hay otro jugador de las características de Jaure y de Galarreta y de Prados. Porque Rego es más jugador tipo Vesga, no es que sea igual, pero bueno, es más de ese estilo que de los estilos de
los pequeñitos. De los pequeñitos. Son como los pequeñitos.
Por llamarlo de alguna manera, es decir, la agilidad, la agresividad, la forma de presionar, no es igual. No digo ni que sean mejor ni peor, digo, es distinto. Entonces, sí. Yo creo que se nota mucho. Luego, el tema físico, es lo que tú decías también, ojo. Los equipos pequeños intentan sacar muchos puntos al principio de temporada porque cuando los equipos grandes están todavía con una preparación física que su prime va a estar en febrero, que es cuando se juegan las habichuelas. Y lo que hacen ahora es, ganar los partidos por inercias, porque tienen mejor plantilla y ya está. Y ganan porque tienen ganas. Sí. 1-0, ala, para casa. Mete Bellingham o mete no sé quién, o Julián Álvarez, y ala, 1-0 y para casa. Y luego llegan a su prime, pues en enero o febrero, que es cuando te juegan las habichuelas de cuartos de final de Champions, son movidas. Puede ser que el Athletic ha hecho una planificación de ese estilo. Y luego hasta tiene mala suerte.
Nosotros no tenemos inercia de esa, ¿eh?
Pero nosotros tenemos mala suerte. Mala suerte. Estamos siendo mala suerte
Bellingham
con las
lesiones. No, las Bellingham lesiones. No la mete así.
Pero que también estamos teniendo mala suerte con las lesiones. O sea, nada más empezaba que se te lesionen todos. O sea, es que es la leche. Hasta Berenguer, que no se lesionaba nunca, también se ha lesionado. Es decir, has estado muy condicionado por las lesiones. Y yo al equipo le veo peor de juego que de físico, y sinceramente. Y es a tramos, es a partidos, un partido está mal, otro partido está mejor, otro partido un rato está estupendo, como en Liga del Borussia, y luego está mal, y el Borussia hubo media hora espectacular. Pero claro, el primer tiempo
sí. Fue
a verlas venir. Que es verdad que el Borussia no hizo nada ese primer tiempo, metió un gol y ya está, pues la única que llegó. Pero eso da la sensación de que a defender y a ver si empatamos a cero. Esa fue la sensación que dio. Sin embargo, luego hubo media hora muy buena que merecimos empatar y luego llegó, bueno, pues los goles de última hora que te rompen, ¿no? De mala suerte como nos lleva tocando. Entonces, veremos lo del físico. O sea, si esto se mantiene en el tiempo, diremos, pues igual la preparación física no ha sido la adecuada. Veremos. Veremos.
Esto es una valoración a final de temporada. Dice.
No, a final, igual.
Pero en marzo, has dicho que ¿cuál es el prime?
El prime, pues febrero, por ahí, es cuando los equipos de Champions es cuando mejor están. Lo que pasa es que, claro, una plantilla, no sé, el PSG, joder, es que tiene dos equipos. O sea, olvídate. Sí, entonces, jugando sin estar en su mejor tono físico, te gana, porque tiene una calidad de la leche y tiene un pedazo banquillo que te muere.
Pero aparte están también muy bien a nivel físico.
Pero es que tienen, es que puedes cambiar 11. O sea, el que nos metió el gol, el tío ese es una máquina. Y es suplente. El del Arsenal, el Martinelli, yo no sé.
Sí, Martinelli.
Por ejemplo. Entonces dice, no, es que aquí está Joker y ha salido no sé quién. Joder, pero es que no sé quién. Es un tío que ha metido 20 goles el año pasado. O sea, no está saliendo Marván, que viene de primera ref. Con todos los respetos para Marván, que ojalá.
Ya ni sale.
Ya ni sale. Pero quiero decir que las plantillas, joder, los jugadores que salen, no es lo mismo la plantilla que tú tienes. Y eso que tenemos una buena plantilla, ojo. Que creo que los tres fichajes que hemos hecho son muy buenos fichajes y tenemos una buena plantilla, pero evidentemente no tenemos la largura de banquillo que tienen los demás. Y yo creo que el día del Elche yo era más tema de cabeza. Yo creo que están pensando más el partido del...
¿De Champions?
Sí. Quiero decir, pensando no conscientemente, es decir, no sales al campo cuando te vistes de corto a jugar, estás pensando, jo, el miércoles juego, no. O sea, es inconscientemente, pero estás condicionado. ¿Por qué? Porque lo del Elche tiene remedio, queda mucha liga. Lo del Carabaj era una final. Sí, o sea, la cagas contra el Carabaj y ya olvídate, adiós Champions. Y estos jugadores quieren jugar a la Champions. Estos jugadores quieren jugar a la Champions. Está claro que estos jugadores se han puesto ceja y ceja a pasar a 16avos. Igual no lo consiguen, no lo sé, yo espero que sí.
Habrá que preguntarle al entrenador si también tiene ese objetivo entre ceja y ceja. Porque...
Sí, porque salió con casi todo ayer. Mi hijo me dijo, cuando salió la alineación del Borussia, joder, Ernesto, ha tirado el partido, antes de empezar.
Sí, porque
sí, lo que pensamos todos.
Y ayer, cuando vio la alineación, antes de empezar me dice, parece que por fin Ernesto va por el partido. Entonces,
también lo único que me sorprendió a lo mejor fue Gorosabel, que parece que ahora ha hablado la Champions. O
yo creo que será por tema físico dar eso,
sí, para darle un poco de minutos, pero
Areso todavía no es el Areso de Osasuna.
No, está años luz. No hizo pretemporada. Y llegó aquí y empezó a jugar de lo mismo. Yo creo que esas cosas al final se terminan notando. 15 para la medianoche, hacemos un nuevo alto en el camino.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
¿Estás buscando el vehículo perfecto a un precio increíble? Esta es tu oportunidad. Estrena Ford Puma desde 17.900 euros, solo en Ford Easo Motor Galdacao. Liquidamos todo nuestro stock. Aprovecha los mejores precios. Vehículos revisados, garantizados y listos para llevar. Coches a estrenar kilómetro cero y también de ocasión. En Easo Motor Galdacao. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en Polígono Irubide, Galdacao. O llámanos al 630-63-63-60.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Con el inglés de MyYes, nunca te sentirás como un pez fuera del agua. Aprenda a hablar inglés fluido con My English School y su método super probado. Créeme, con los cursos de MyYes, nunca te sentirás así.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-51-83.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
El próximo 31 de octubre el Boulevard de Leioa se convertirá en un escenario de recuerdos, con testimonios reales de vecinos y vecinas, teatro, danza y música que recorrerán 500 años de historia. Este acto tan especial culminará con la activación de una cuenta atrás y un espectáculo de luz y fuego que darán paso a las actividades habituales de Arimengawa. Un aniversario de y para todas y todos. Anímate y ven. 500 años de infinitas miradas. Ayuntamiento de Leioa.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
¿Esto saldrá caro, no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos a 11 minutos para llegar a la medianoche. Os pregunto por la acción de Vivian en el partido ante el Elche. ¿Hay mano?
Lo que no hay es falta, en ningún caso. A mí me da la sensación de que ese contacto que le hace Andrés Silva, si no me equivoco, me parece que es puro fútbol. O sea, durante los 90 minutos esos contactos entre delantero centrales son constantes. Y creo que el árbitro se vio en una situación difícil de manejar, porque yo no tengo tampoco una opinión muy clara. y yo creo que la falta fue lo mejor para limpiarse las manos, y que luego ha habido quejas, ¿no?, por parte del Elche, sobre todo Sarabia, pero para mí no hay falta, y es que te diría que tampoco mano. O sea, para mí la jugada se hubiese quedado en la nada. Luego, evidentemente, si pitases la mano, creo que sí sería roja, porque el balón no sé a quién le llegaba, pero era mano a mano. Pero yo, si me tuviese que mojar, diría que no es ni falta ni mano, bajo mi punto de vista.
Yo para mí sí sería falta, faltita, ojo, ¿eh? Porque...
Se está pitando todo el rato.
Porque sí. El jugador, tú ves en la repetición, que el jugador en ningún momento va por el balón.
Claro, es que
está
no
de espaldas.
Está de espaldas al balón y va a desplazar a
Villa. Es lo mismo disputar ese balón, disputando el balón y darse con el hombro, que ir desprofeso a darle con el hombro cuando no sabes ni dónde está el balón. El matiz que introduce el comité técnico en esa revisión que hace de la jugada, que lo introducimos también en el partido, es el matiz importante. Si los dos jugadores están disputando la pelota, eso nos falta.
No.
Pero es que el jugador va por Vivian, desentendiéndose completamente de la pelota. Luego hay mano de Vivian, evidentemente, pero también te digo, Ariso estaba al lado, ¿eh? Que a mí ocasión manifiesta relativa, porque el jugador... No tiene la posesión de la pelota tampoco el jugador del Elche, ¿eh?
Yo, para mí, es eso. El matiz es lo que tú has dicho, que el jugador no va a disputar el balón. El jugador está de espaldas al balón, no lo ve, no lo mira, y lo que quiere es desequilibrar al defensor. A partir de ahí, ¿le pega la mano? Le pega la mano. Sí. ¿Es ocasión manifiesta de gol? Yo creo que no. Pero bueno, pero la falta anterior invalida todo lo demás. Y la verdad es que el pobre Vivian la tiene pegada al culo este año, porque lleva dos jugadas raras.
Sí, sí.
Y Manchester
también.
Pero bueno, pero de este año dos como muy seguidas.
Y contra los escoceses se llevó una camiseta por delante, que se quedó, sí, con la rasgó
Castore, entera. Además. Ojo.
¿Qué has querido decir con eso?
Nada, pues a ver si no aguantamos mucho con Castore, que a mí las camisetas, de verdad, este año tenía mucha ilusión de coger una con el logo de la Champions, pero ninguna de las tres me llama mucho la atención. No sé, a ver, yo lo de la jugada, está claro que es dudosa, o sea, hay muchas interpretaciones. Es que el problema es que tampoco sabemos el reglamento exacto, porque parece que según quien arbitre, un día es una, al siguiente otra. Me parece que la iniciativa esta de...
Es una jugada muy interpretable, también,
sí,
te digo,
sí.
Que...
Decía que la iniciativa esta de la Liga de reunir las jugadas polémicas, intentar explicarlas, me parece que es de lo poco decente que han hecho en los últimos años. No he escuchado cómo defienden esta acción, pero vamos... Creo que, por suerte, a lo mejor... Es que también, ¿qué sería si esta jugada no hubiese sido Vivian ni hubiese sido un jugador que acaba de debutar? Es que estas cosas no las tenemos en cuenta, pero también el estatus que tiene cada futbolista puede tener muchas cosas en cuenta.
Sí,
y Vivian
sí.
Ya tiene un escaparate diferente al que tenía hace años.
Sí, al final es internacional, tienes un nombre, ¿no? Yo creo que, si lo pienso desde la perspectiva del Elche, imaginaros que si nos hubiese pasado al revés, entiendo que estén enfadados. ¿Por qué? Porque al final es lo que hemos dicho. No puede ser falta, no la mano, tal. O sea, es como ha dicho Miguel, es una situación tan subjetiva y que puede tener varias interpretaciones, que entiendo su postura de decir, pues nos han robado o nos han pitado, le tenían que haber expulsado, porque a nosotros a lo mejor sí que hemos buscado esa quinta pata al gato, ¿no? De decir, no, es que le teníamos que haber expulsado. Además, claro, es que te ves en toda la situación del partido en el que tienes alguna ocasión más que tu rival, que estás como dominando, tienes esa jugada que hubiese, yo creo que cambiado mucho el resultado, sobre todo al final, porque jugar con uno menos, y ya nos está costando con todos en el campo, pues a lo mejor con uno menos hubiese sido. Entonces, entiendo la parte de ellos, de que estén molestos, pero bueno, ni tan mal. Falta, se acaba todo lo demás, o sea, no hay que interpretar, ¿no? Como has dicho, la falta borra todo lo que pasa después. Entonces, oye, a veces, como siempre decimos, ¿no? A veces te favorecen y otras no.
Pues pero es curioso, que la falta la ve el árbitro de campo, no el del VAR. El VAR llama por la mano.
Sí.
Claro, porque si no, no es acción de VAR, una falta en sí.
Claro, es que eso también...
Claro, que también nosotros es interpretable, y dice, bueno, y esta mano interpreta el del VAR en la tele que es ocasión manifiesta de gol. Joder.
No, lo que interpreta sí, que puede ser roja. Entonces, el VAR le llama por esa, pero le advierte. Pero previamente hay una posible falta del delantero. Y el árbitro le dice, muéstrame primero la falta del delantero. Muéstrame el inicio de la jugada.
Es lo importante.
Sí, porque si se pita esa se anula todo lo posterior.
Es que es una jugada seguida, que es la misma jugada. Sí. Es jugada, acción continuada, que se dice en baloncesto.
Oye, cambiando de tercio, un nombre propio, el de Robert Navarro, no termina de ser titular indiscutible, pero está siendo una de las grandes revelaciones de esta temporada.
A ver si tenemos suerte y es el Berenguer 2.
Pues tiene toda la pinta de momento.
Es decir, es un titular sin ser titular.
Tiene muchísima calidad encima, más que Berenguer, ¿eh? Con todos los respetos para todo el mundo. O sea, son jugadores diferentes, ¿eh?
Bueno, quiero decir, en el sentido de sí, jugador de ataque...
Te he entendido perfectamente.
O sea, que sale y por uno de los titulares, que son los hermanos en este caso, y que el nivel no desmerece. O sea, quiero decir que está a un nivel muy alto. Me parece que eso, si se confirma esto, es un fichajazo increíble. O sea, vamos.
Yo es que creo que todavía tenemos la prisma de los últimos años que no hemos estado entrando en Europa y en nuestras cabezas tenemos como muy, muy asignado, ¿no? ¿Quién es el bloque A y el bloque B? Yo creo que si queremos o si vamos a estar con competiciones europeas constantemente es que al final, el año pasado, Berenguer, que en sí, en un teórico once ideal, como fue el de la final de Copa frente al Mallorca, es suplente, me parece que fue el segundo o tercer jugador con más minutos del equipo.
Era el jugador número 12, ¿no? Era el
sí, pero el 12, pero es que al final acaba siendo el 1. Sí, porque sí, ha jugado más es que el recambio para todos. No,
más que Nico. Yo juego más minutos que Nico.
Mira, yo, más que Berenguer 2, por darle un poco la vuelta, creo que es el Yalo que esperábamos el año pasado. Creo que es ese futbolista, una variante más en ataque que te puede jugar en media punta de las dos bandas. Y es que además lo que comentáis, o sea, es que a nivel de técnico, o sea, el golpeo que hace ayer, ahora comentábamos, ¿quién es capaz de hacerlo en la plantilla? Encima, algo que me gustó mucho que comentó...
Bueno, Nico y Iñaki ya han metido goles parecidos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero
y Berenguer, hace tiempo. Berenguer en Valencia el año pasado también metió un gol del estilo, ¿eh?
No, que iba a comentar ya para terminar que me gustó mucho las declaraciones que hizo justamente ayer después del partido, hablando de que es un golpeo que él tenía en su cabeza, que había repetido mucho tras fallar en Dortmund. Entonces, eso habla mucho de la actitud del jugador, ¿no? Yo creo que es fundamental que los jugadores tengan esas ganas de mejorar, de asimilar los fallos que tienen y a raíz de ahí mejorar. Y yo creo que, aunque no ha metido muchos goles ni en Mallorca ni en Cádiz, con ese golpeo y lo bien que se mueve en el área, tiene potencial de hacer cifras, estoy seguro.
Pero es que la misma situación, podemos hablar de Berenguer. Berenguer en el Torino, bien, pero tampoco se salía. Y tampoco era un goleador. Y vino aquí y es un jugador de ataque nato. O sea, allí está un poco si carrilero, que si extremo. O sea, no estaba muy definido y tampoco era un tío que metiera muchos goles. Aquí, sin embargo, ha metido goles, ha dado goles. Entonces, tiene otro rol diferente y para mí ha crecido muchísimo de lo que puede venir el Torino. Y con Robert Navarro, pues os digo que igual es Berenguer 2 en ese sentido, que ha estado en el Mallorca, está en la Real, está aquí, y haciéndolo bien no ha llegado a romper, y tiene 22 años.
Es que entonces, queda todavía mucho,
le queda mucho fútbol,
delante.
y tiene eso, muchas cualidades técnicas y físicas. Y Valverde le está dando mucha confianza porque él lo dice, entonces puede ser el fichajazo, espectacular.
A coste cero.
Y a coste cero.
Está guay que le ponga las cosas difíciles a Valverde, ¿no? De cara a ver quién juega en banda, ¿no?
Está encantado Valverde de tener un jugador así.
Hombre, yo creo que no tenemos dudas de que el sábado va a ser titular. Por rotación o por lo que sea, pero va a jugar fijo, yo creo.
Pero si es que hemos estado encantados con tres centrales rotando, porque y Núñez cuando salió el año pasado lo ha hecho bien, con los tres centrales rotando, pam, 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 pues esto es igual.
Sí,
o sea,
sí,
los mediocentros el año pasado era comprados, que ahora no está... Y Vesga salía más residual, pero también la rotación de los tres. Y arriba era lo mismo. O sea, la rotación era Berenguer. Ahora tienes dos. Tienes Berenguer y Robert Navarro. O sea, se ha sumado uno más a esa rotación ofensiva. Y teniendo el nivel de Champions que tenemos este año, esa exigencia mayor, pues joder, es un jugador que nos viene de perlas. Y la han estado metiendo poco a poco y ya cada vez está teniendo más protagonismo porque se lo está ganando.
Nos vamos, Olcha Sever y Itziar Berriatua. ¿Te ha dado susto?
Sí, no me lo esperaba.
Al final del partido, ¿te ha dado susto? Ander Población, un abrazo. Mañana volvemos a estar aquí a las 11 buscando la previa del partido ante el Getafe, porque esto no para. Mañana volverá a dar comparecencia de prensa Ernesto Valverde. Nos vamos, faltan segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Urchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donostia. Hasta mañana, agur.